Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la libertad de prensa en Ecuador será sometida a escrutinio internacional en los próximos meses para verificar que se atiende a los estándares aceptados y para la polémica esta ley de comunicación de la era de Rafael Correa, para que sea enmendada para proteger también el trabajo de los periodistas. Y es el tema que nos ocupa ahora a continuación acá en el programa.
Efectivamente, y la verdad es que para mí es sumamente interesante que un gobierno se preocupe, al menos es el compromiso, se preocupe por mejorar la relación con la prensa, mejorar la libertad de prensa, cuando constantemente se está denunciando intentos de los gobiernos en coartar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Pero para este caso de Ecuador, tenemos ya desde Quito a la periodista Adriana Noboa. Adriana Noboa, del periódico ecuatoriano El Comercio, se encuentra, repito, en Quito, y con ella vamos a conversar sobre lo que se respira en los medios de prensa por allá por Ecuador.
Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, amado José Luis. Buenas tardes igual a la audiencia de Radio Martín.
Bueno, primero que todo, ponnos en contexto un poco a la audiencia la llamada esta polémica ley de comunicación de la era de Rafael Correa. ¿Qué pasó con la administración de él?
Pues bueno, la ley de comunicación, que acá se la conoce todavía como ley Mordaza, nace con la constitución de Montecristi, la constitución de 2008, que fue creada por el gobierno de Rafael Correa. En esa constitución se ordenó, se puso un mandato en el que se exigía que exista una ley de comunicación. Esta no se pudo concretar sino hasta junio de 2013, cuando el correísmo tuvo por primera vez una mayoría absoluta en la Asamblea. Entonces, después de años de debatirla, de presentar varias propuestas, incluso desde la sociedad civil y la oposición, pues finalmente la pudieron aprobar en junio de 2013 con algunas temáticas que se ingresaron a última hora en el texto. Entre esas, la superintendencia de comunicación, que es una de las críticas máximas que tiene la ley, y pues también el tema del linchamiento mediático y la censura previa, que son las tres figuras que más preocupan y más se conocen, incluso fuera del país.
Lo que sucede en este momento, por un lado, todo parece indicar que hay relatores especiales, tanto de la ONU como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por un lado, que quieren revisar la situación en Ecuador como está. Pero por otro lado, el gobierno ecuatoriano se ha comprometido a reformar la ley de comunicación, es la ley que estabas hablando ahora, Adriana. En otras palabras, todo parece indicar que hay voluntad por parte del gobierno de Lenín Moreno en tratar de que, si no es enmendar, es eliminar esta ley de comunicación.
Hay una voluntad de palabra. Una voluntad de palabra expresa que se hizo como parte de las ofertas de campaña de Lenín Moreno. El presidente lo viene ofreciendo desde enero de 2017. Pero claro, una vez que llegó al poder se concentró en otras cosas, en otros temas, y este pasó a un segundo plano. Entonces, si bien él lo ha dicho y lo ha admitido varias veces, que la ley debería reformarse, que hay cambios que se necesitan hacer, no se les ha llevado a la práctica, no se ha tratado el tema en la Asamblea Nacional. Justamente la semana pasada, que se censuró al ex superintendente de comunicación, vimos que en la Asamblea hay ya una voluntad política de parte de todos los sectores de reformar la ley, incluso de los asambleístas que son de la tendencia correísta. Ellos han admitido ya que es necesario que se hagan estas reformas. Estamos esperando, como bien dijeron ustedes, incluso la comunidad internacional está pendiente. La semana pasada tuvimos una visita del Comité para la Protección de Periodistas de aquí en Ecuador, y pues ellos han comprometido al gobierno a que se haga una invitación precisamente a las relatorías especiales para la libertad de expresión, tanto de la ONU como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ese es el compromiso que ha aceptado el gobierno, hacer estas dos invitaciones en las próximas semanas, y esperaríamos que eso se concrete para que, pues, evidentemente, estos dos organismos internacionales puedan venir al país y ver lo que está pasando y tal vez incluso hacer unas sugerencias para esta reforma.
Muy bien, Adriana, hablabas del Comité para la Protección de los Periodistas. Recientemente también, o a raíz de esta situación, ¿no?, el secretario nacional de comunicación le informaba al comité lo que próximamente se iba a desarrollar, esta voluntad de palabra, como bien tú dices, pero no tuvo oportunidad esta delegación de hablar personalmente con el presidente Lenín Moreno. ¿Trataron de hacerlo? ¿Qué pasó?
Trataron de hacerlo, pues, como la mayoría de personas que nos visitan o incluso ciudadanos de acá mismo que intentan hablar con el presidente, pero su agenda es bastante apretada y muy poco accesible en realidad. Así que pues lo que hace es no cortar ese diálogo. El discurso es que los diálogos avanzan, pero con sus representantes directos. Entonces siempre envía a un secretario o a un ministro para que atienda a los grupos que quieren hablar con él. Y pues lo que se espera es que después de estas demandas o estas propuestas lleguen al presidente para que él pueda ya tomar una decisión y ponerlas en práctica. Bien, el secretario de Comunicación, como usted lo ha mencionado, Andrés Michelena, él está a cargo y tiene la tarea de organizar el debate de la ley de comunicación y pues tratar de agrupar una serie de reformas que después podrían ser presentadas al Congreso. Se espera que en los próximos 6 meses esto sea efectivo, así que para septiembre estaríamos esperando pues tener ya una nueva ley de comunicación vigente.
¿Hay periodistas en Ecuador que han sido censurados y otros se autocensuran? ¿Es la situación que hay en el país? ¿Es la denuncia que se hace del antiguo gobierno del señor Correa?
Actualmente las cosas han cambiado. En estos 10 meses de la gestión del presidente Lenín Moreno, es cierto que la tensión para los periodistas, más que nada, ha bajado mucho. Las sanciones, incluso, que se desprendían de esta superintendencia de comunicación se han reducido radicalmente. El presidente ha dicho pues que esto depende de quién es la autoridad, no necesariamente de la ley, sino de la voluntad política de la autoridad. Pues yo creería que las cosas sí están mejorando, el ambiente es un poco más difundido, las cosas, la información es un poco más fácil acceder a ella. Sin embargo, después de 10 años de lo que significó el correísmo, yo estoy casi segura que sí, que el tema de la autocensura es lo que más pesa todavía, y es algo en lo que los mismos periodistas y medios de comunicación tenemos que empezar a trabajar para quitarnos de ese peso encima. El problema es que por mucha voluntad política que haya del gobierno y por más de que en este momento estemos sin un superintendente de comunicación definitivo en esa institución, la ley sigue. La ley está vigente, tal cual como estaba en el 2013, la superintendencia tiene todavía la facultad de sancionar. Entonces, eso todavía sigue pesando. Lo que el Comité para la Protección de Periodistas pedía es pues que se vaya desmantelando un poco este marco regulatorio punitivo que se nos ha impuesto en los últimos casi 5 años.
Claro, es de todas maneras es una espada de Damocles, ¿no? Porque existe la ley y simple y llanamente con aplicarle es suficiente, es la ley y punto. Aunque, según ha explicado Adriana, es verdad, yo creo, y eso me lo han comentado algunos, que se siente mejor, o lo he leído, se siente mejor ambiente para ejercer el periodismo. Te pregunto, Adriana, porque siempre que hablamos de periodismo, hablamos muchas veces de los gobiernos. ¿El periodismo en Ecuador es seguro, no solamente por la ley de comunicaciones que data de la época de Rafael Correa, sino por, digamos, por grupos mafiosos, por grupos narcotraficantes, por grupos de poder político dentro del país? ¿Es seguro ejercer el periodismo en Ecuador?
Pues yo creería que nosotros aquí en el Ecuador hemos tenido la suerte de no tener el tipo de violencia contra los periodistas que hay en otros países, especialmente en Centroamérica y en Colombia. Claro. No podríamos nunca comparar la situación del periodismo acá con la de esos países. Pero sin embargo, en ciertos temas muy puntuales, muy, muy puntuales, muy específicos, como ustedes mencionaban, el tema, por ejemplo, del narcotráfico. Uh-huh. Nosotros acá, especialmente en el diario con el que trabajo, lo que se hace es cuando los temas son muy reveladores, muy comprometedores, no, el periodista no lo firma. Yeah. Entonces no pone su nombre ahí por un tema de precaución. Pero en casos muy puntuales, muy específicos, también hay cierta presión todavía de algunos grupos de poder político, más que económico, político, que todavía tienden a intentar amenazar a los periodistas o a los medios de comunicación. Evidentemente, amenazan con interponer recursos que están viabilizados en esa ley de comunicación. Entonces, es intentar entorpecer el periodismo para que la información no salga. Pero, sin embargo, esto de a poco ha ido bajando. Esa tensión ha ido desapareciendo, pero como les decía, en el caso de la delincuencia y pues del narcotráfico siempre hay un poco de precaución todavía, pero no llega al punto en el que hemos visto periodistas amenazados de muerte por acá. Las amenazas se daban evidentemente en el gobierno de Rafael Correa, pero la amenaza era la prisión o una multa muy elevada, una sentencia a pagar una suma de dinero muy muy elevada. Pero amenazas a la vida ha sido mucho más difícil, ha sido amenazas anónimas que generalmente han venido por redes sociales. Entonces no se pueden conectar muy bien o saber desde dónde exactamente vinieron.
Adriana, ¿qué comentan los dueños, los directivos de los medios de comunicación a raíz de esta propuesta? ¿Qué dicen ahora?
Pues acá hay varios grupos. Por ejemplo, hay la Asociación de Canales de Televisión, la Asociación de Radiodifusores, hay la Asociación de Editores de Periódicos, hay también organismos de la sociedad civil que están trabajando en esto, y pues todos están abiertos y dispuestos a tratar de seguir proponiendo, de que las propuestas que vienen tratándose desde que se mencionó la creación de esta ley se tomen en cuenta, porque lo que pasó cuando se discutió la ley es que todas las propuestas de la sociedad civil y de los medios de comunicación se dejaron por fuera. Entonces las propuestas siguen ahí. Entonces hay propuestas de separar algunos argumentos y ponerlos tal vez en otros marcos normativos. Y, por ejemplo, está la mayor y la principal propuesta es que desaparezca la Superintendencia de Comunicación, desaparezca el linchamiento mediático, desaparezca el tema de la censura por omisión, que lo titulan en esta ley. Entonces, para pues, que el periodismo pueda fluir de una manera mucho más libre, más fácil. Pero claro, todos están trabajando ahora nuevamente con el gobierno y con los grupos que se han creado bajo el mando del secretario de Comunicación para intentar aglomerar todas estas propuestas en un solo documento que en los siguientes meses pueda tal vez transformarse en un proyecto de ley y llegar finalmente a la Asamblea Nacional.
Ojalá que sea así, Adriana. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este segmento. Ojalá de verdad, por el bien de la prensa en nuestro hemisferio y por el bien de la prensa específicamente en Ecuador, ojalá que sea así. Gracias, Adriana, por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes, Amado y José Luis. Una excelente tarde.
Un placer.
Igualmente.
Estás escuchando las noticias como son.
Vamos a hablar de política acá en los Estados Unidos.
Y política, efectivamente, política aquí, política estadounidense. ¿Y quién mejor para hacerlo que nuestro analista político Guillermo Martínez? Bienvenido.
Gracias, señores. Y mira, esta semana ocurrió algo que a mí me dolió personalmente y no tengo nada que ver en el asunto.
A ver.
Uno de los señores asesores del señor Trump, señor Robert McCabe, esperaron a 2 días antes de que él pudiera recibir su retiro completo para decirle: usted está despedido. 28 años trabajando en el FBI. ¿De qué le sirvieron? 2 días para que le quitaran el
retiro. ¿De quién estamos hablando?
Sí, bueno, estamos hablando de uno de los asesores.
El subdirector del Buró Federal de Investigación.
Exacto, el subdirector del FBI. Pero quiero explicar por qué Guillermo dice que está dolido. Por trabajar para el gobierno, por supuesto, para la agencia, en este caso el FBI, pero para el gobierno, él tiene todos unos beneficios que tiene derecho cuando ya cumpla el tiempo de trabajo, tiene unos beneficios que se les dan, por ejemplo, un retiro, seguro médico, pagado, pero seguro médico, o sea, tiene una serie de beneficios. Cuando la persona es expulsada de la agencia, de su trabajo, pierde el derecho a tener estos beneficios. Por eso es que Guillermo está hablando de la mala fe que hubo en el momento de la expulsión de McCabe.
Mira, yo no conozco el caso a plenitud. No lo he estudiado y no creo que nadie conozca el caso a plenitud porque no se ha dado a la luz pública. Pero lo que sí sé es que están hablando de Robert McCabe hace semanas, que es qué hacían con él, que si lo votaban, que si no lo votaban, que si había hablado, que si había dicho, que si no había dicho. Ok, señores, si tú tienes un problema, vótame. Pero no esperes al día antes de mi retiro para darme un golpe de este tamaño en la cabeza.
Ya tenemos ya a
Puerto Rico.
Puerto Rico, ya lo tenemos. Ya tenemos a Luis Pavón Roca, desde San Juan, Puerto Rico. Bienvenido, Pavón. ¿Cómo estás?
Saludos a todos y a nuestros radioescuchas.
Guillermo estaba hablando precisamente de la gran noticia, ¿no?, del fin de semana, del despido del subdirector del Buró Federal de Investigaciones. ¿La opinión tuya cuál es? ¿Tu comentario?
Bueno, otra salvajada más de una administración que se ha distinguido por su salvajada en varios aspectos. Primero, pues pudieron haber esperado el lunes y el señor se podía retirar y no le hacían un daño a nivel individual o personal, que yo imagino que alguna solución jurídica tendrá, pero como quiera, el lead de la noticia fue ese, ¿no? La insensibilidad de una persona que está a punto de cumplir su retiro. Le faltan, qué sé yo, 24, 48, lo que sean, un par de días. Y entonces se tomó una determinación como esta. No creo que hubiese pasado ni más ni menos si se esperaba. Por lo tanto, hay que asumir la mala fe del que toma la decisión. Y segundo, yo no entiendo cómo es que esto va a lograr lo que es el objetivo del señor presidente, que es detener una investigación. En todo caso, lo que hace es la acelera y la dirige hacia otra dirección. De hecho, ya se ha confirmado que Maccabi había entregado comunicaciones y se había entrevistado con el investigador, así que yo, de verdad, yo quisiera poder decir algo más inteligente, pero es que no tiene ninguna lógica, ni siquiera desde el punto de vista maquiavélico que uno pueda tratar de analizarlo, pues no tiene sentido.
Todo esto está dentro de un gran paquete, y el gran paquete es la investigación que está haciendo el fiscal independiente Robert Mueller, está haciendo sobre la conexión de la campaña del presidente Donald Trump, o sea, en la campaña me refiero, con los rusos, para de alguna manera influir en las elecciones. De todas maneras, también durante la semana pasada, a finales de la semana pasada, nos enteramos que se había pedido al grupo Trump, se le había pedido que entregaran toda la documentación para también conocer qué había pasado dentro de ese grupo con la relación de las elecciones y Rusia. Pero además de eso, ahora vinieron ya con nombre y apellido las acusaciones a través del Twitter del presidente contra Robert Mueller, que es el fiscal independiente que está llevando a cabo la investigación.
Precisamente lo que tú dices lo destaca también el New York Times. Dice que, bueno, la situación esta que se ha dado con el subdirector del FBI, con los documentos que pide Mueller al ¿cómo se llama? A la organización Trump, específicamente el presidente habría dicho, Mueller cruzó la línea roja con tal medida. Algo significativo, y sobre todo también el presidente dice que son demasiado 13 demócratas los que están a cargo de este
sí, pero Mueller, eso lo dice el tuit del presidente. Mueller es un republicano especial, y es republicano. Ahora yo pregunto, está en la, y comienzo contigo, Pavón, está en capacidad, cuando digo en capacidad no digo capacidad ejecutiva porque la tiene, pero digamos en capacidad general, el presidente para despedir a Mueller, fiscal independiente.
Bueno, jurídicamente hablando, sí.
Claro.
Estratégicamente, no, sobre todo cuando ya durante el día de hoy ha salido Lindsey Graham, un poderoso senador, el senador McCain. O sea, la mayor parte del Senado está en contra de que se subvierta esta investigación bajo la directriz del presidente. Yo creo que lo que vamos a estar viendo es que si el presidente decidiese ir en esa dirección, no importa qué, como jurídicamente, pues, o sea, técnicamente lo puede hacer, lo que vamos a ver es que entonces se declarará por parte del Senado un investigador independiente de verdad. Recordemos que Mueller, ahora mismo, aunque lo llamemos independiente, es un empleado del Ejecutivo, o sea, él está, o un contratista, no es empleado. Él está, su poder emana del Poder Ejecutivo, Departamento de Justicia, que lo pone a investigar. Lo que se rehusó a hacer el Senado Republicano y la Cámara Republicana fue hacer un nombramiento de un investigador independiente, porque entendían que precisamente se iba a respetar a este señor y que este señor haría su trabajo y veremos a ver dónde llega la cosa. Es que estamos viviendo tiempos que nunca se hubiesen pensado, o sea, ni en el peor momento de Nixon, estas cosas estaban pasando y Guillermo ahí pues tiene más experiencia, claro, que yo, pero...
Es que cuando Nixon no había Twitter.
No, perdóname, y Nixon podrá haber sido todo lo que usted quiera que sea, pero no era un loco. Yo con todo, no sin ningún respeto, no voy a decir con todo respeto. Este señor que nos está presidiendo sencillamente no está apto para ser presidente y se acabó. Eso no, ¿cómo se brega con eso? Pues no sé, pero no está apto.
Son 19 personas que fueron nombradas por Trump a su gabinete y a sus puestos importantes, y son 19 personas las que él ya ha despedido. Eso es nunca visto, nunca jamás visto en la historia de los Estados Unidos.
Sí. Bueno, de todas maneras, ¿hasta cuándo estaremos viendo la situación de los rusos, de la investigación?
No, es que está en progreso la investigación.
No tenemos tiempo, Pavón. Algo parece que nos han cortado el tiempo en el día de hoy. No tenemos tiempo para más. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes, a Guillermo, a Luis Pavón Roca, por estar con nosotros en este segmento del programa.
La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Mai Vázquez. Nos vamos, pero regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.